Vuelta Ciclista a España en COPE. Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde...
Tienes tres opciones: Poblano de Beinachel, Alto de Puig Llorença o la urbanización Cumbres del Sol. Elige.
Pues aquí en estos tres sitios, que es el mismo, concluye la novena etapa de la edición número 70 de la Vuelta Ciclista a España. Una jornada de 168 kilómetros y 300 metros que arrancó a la 1:47 en...
En Torrevieja, Alicante, eso es más fácil.
La Tierra de la Banera, con 183 ciclistas prácticamente en el kilómetro cero. 13 ciclistas comenzaron una aventura que todavía continúa. Nicolas Maes, el belga de Letis Quick Step, junto con sus compañeros de equipo Pieter Serri, belga, también de Letis, si no, no serían compañeros, y Maxime Bouet, un francés. Además, Lorenzo Mancin, francés de la Franche de Ye, Mattia Cattaneo, italiano del Lampre Merida, Joan Bagot, francés del Cofidis, Martin Challengi, neerlandés del Lotto NL Jumbo, Omar Fraile, el jersey de puntos azules de la montaña, que quiere llegar hasta la primera subida Puig Llorença para conseguir puntos que le permitan mantener esa prenda, y es el único representante español este ciclista del Caja Rural Seguros RGA. Tony Huguel, francés del Eurocar, Geraint Thomas, el más ilustre de la fuga, británico del Sky, Danny Van Poppel, neerlandés del Trek, Pavel Brut, ruso del Team of Saxo, y Sonjeso Jim, sudafricano del MTN Quebec. Y a ellos en el kilómetro 40, para formar un grupo de 14, después de muchos, muchos kilómetros, siendo un corredor intercalado, llegó Alexis Gauger, francés del AG2R. Ha habido una caída importante en el kilómetro 30, importante por la cantidad de nombres ilustres de la general que se han ido al suelo, entre ellos el líder Chávez, y Valverde, y Aru, y Landa, y Samuel, y Pochovivo, y Dejenkol, y Tom Dumoulin. En la persecución ahora mismo estamos por debajo de los 5 minutos, última referencia 4:46 de los 14 punta de lanza con respecto al pelotón donde solo y siempre trabaja el conjunto Katiusha, y estamos pasando ahora mismo el ecuador de la etapa, estamos en el kilómetro 93 aproximadamente, quedan 75 kilómetros para llegar a esta línea de meta con dos ascensiones por dos vertientes diferentes hasta este alto de Puig Llorença, donde están todos los repetidores y alguno más de la Marina Alta, aquí en la provincia de Valencia. Es una llegada que tiene unas vistas maravillosas, es una llegada muy típica de la vuelta, a la que se accede después de 4,5 kilómetros de rampas y rampones con algún descansillo que otro. Así está la situación de carrera. La última referencia de Radio Vuelta en el kilómetro 91 era de 4,57 para los 14 hombres punta de lanza. Se empieza a ver ya cómo el Katiusha es el único equipo que tiene interés en echar abajo esta fuga, donde hay muchos ciclistas y bastantes equipos representados. Vamos ya a presentar al equipo, hoy con Chico casi nuevo en la oficina, que les va a contar la emoción del ciclismo en COPE, dentro de tiempo de juego hasta las 6:20 de la tarde, y ahora hasta las 5, hasta que lleguen Paco, Pepe y Lama. ...72 kilómetros, 300 metros... para la meta del Alto de Puig Llorença, en la segunda pasada, 4:26... última referencia de Radio Vuelta para la cabeza de carrera con respecto a la cabeza de pelotón, siempre con los colores rusos del equipo Katiusha. Director del Grupo Deportivo COPE, Igor González de Galdeano. Hola, Igor, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Pues tenemos otra ración de puerto corto, de subida corta, pero explosiva. ¿Qué esperas ver hoy?
Bueno, otra vez, yo creo que por lo que veo, el Katiusha ha estado comandando el pelotón para esa fuga numerosa, que no saque mucha diferencia. También es cierto que se han marchado demasiados corredores para poder controlar a un único equipo. No sé cómo estará la situación ahora mismo, pero bueno, yo creo que va a ser un final otra vez entre los favoritos, un final nervioso, donde el desarrollo que están utilizando los equipos es muy, muy grande. Para que se haga el aficionado que esté escuchando la radio una idea, pues ronda el 29-30 en piñón trasero, por lo tanto, durísimo, y se van a retorcer mucho.
En la salida de Torrevieja solo se hablaba de una cosa, de todo lo que pasó ayer, las caídas que tuvieron lugar ayer, camino de la meta de Murcia, con ese doble paso por la cresta del gallo, con dos nombres propios, Boekmans y Peter Sagan, con las noticias ordenando ese parte de guerra de la jornada de ayer. Alguna crítica también a la organización de la vuelta, muchas cosas, y todas las ordena Quique Iglesias. Hola, Quique.
Hola.
Meta difícil, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Sí, una meta difícil porque aquí han tenido que asfaltar también. Aquí se acaba la meta y 10 metros después del arco de llegada hay tierra. Aquí estamos rodeados de repetidores. Hoy, si no nos dan el Ondas hoy, no nos lo van a dar nunca.
¿Alguna onda?
No ha estado en Torrevieja Peter Sagan, un Peter Sagan que se caía ayer, ya sabéis, el incidente con la moto Shimano, por cierto, pilotada por un conductor contratado por la Vuelta a España. Bueno, luego lo contamos con más calma. Peter Sagan ha decidido que tiene demasiadas heridas y se va para casa para preparar el Mundial de Estados Unidos que viene en 3 semanitas. Tampoco está, lo contábamos anoche, Jesper Stuyven, ganador ayer en Murcia, que lo hizo con el escafoides de su brazo izquierdo roto. En fin, muchas críticas, poca gente que está defendiendo la Vuelta a España y otro recorrido típico de la Vuelta. Aquí estamos con el Peñón de Ifac en Calpe a nuestros pies y con el espectáculo de esta costa del litoral alicantino. En fin, vamos a ver lo que tiene Valverde, que ha solicitado 2 veces la ayuda del médico después de haberse caído. También lo ha hecho, como decías tú, el líder Esteban Chávez. No está ya en carrera debido a esa caída de Gan, corredor del IAM Cycling. El Movistar que peor lo tiene es Visconti, que tiene un golpe muy fuerte en un tobillo.
70 kilómetros y medio para la línea de meta del Alto de Puig Llorença. Maes, Mancín, Catanio, Bagó, Tialingi, Fraile, Huguel, Tomás, Segui, Bouet, Van Poppel, Brut, Jim y Gauchard aventajan al pelotón en 4 minutos y 12 segundos. 4-12 la ventaja de los cabeza de carrera, 14 cabeza de carrera con respecto al pelotón. Vencedor del Tour de Francia 2006, Óscar Pereiro. Hola Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pues aquí hay demasiado debate extradeportivo y poco deportivo. A ver si la carretera empieza a pedir foco en esta vuelta.
Sí, esperemos que a partir de ya, ¿no?, empecemos a hablar ya de lo puramente deportivo, porque al final, entre una cosa y otras, como bien decía Pasamontes el otro día, Esteban Chávez está llevando un liderato que a veces los periódicos abren con una noticia diferente a realmente un corredor que más que una revelación, yo creo que se está consagrando en esta Vuelta a Ciclista España. Y después, evidentemente, en el tema extradeportivo cada uno puede tener su opinión, pero lo que yo quiero dejar claro es que creo que cualquier corredor y cualquier persona que trabaja en la Vuelta Ciclista a España es la que menos interés tiene en hacerle daño al corredor, porque realmente entre periodistas, auxiliares y gente que de alguna manera colabora en la Vuelta Ciclista a España es gente que realmente ama este deporte y a veces los accidentes e incidentes de carrera se producen porque sí y no hay que darle más vueltas al tema.
Katiusha siempre a bloque en cabeza del pelotón, 69-700 para meta, 407 la ventaja de los 14 puntos de lanza con respecto al pelotón que comanda el conjunto de Purito Rodríguez y de Dani Moreno. Luis Pasamontes, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué sientes con tanta historia alrededor de la vuelta y no sobre la vuelta? Hola Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes a todos. Pues sí, la verdad que hay que empezar a hablar ya de la carrera porque motivos tenemos. Tenemos a muchos corredores en buen estado de forma, tenemos etapas emocionantes, pero bueno, desgraciadamente están ocurriendo otros aspectos extradeportivos que nos están haciendo tener que comentar otras cosas. La mejor noticia, pues que Boikmans posiblemente mañana salga del coma inducido y que mejora pese a la gravedad de sus heridas. Y como dice Óscar, la gente que va en la Vuelta a España, pues lo que quieren es ayudar al ciclista, que siempre es el más desprotegido y siempre hay que tener mucha precaución porque es el que lleva el pulso más alto, el que lleva la adrenalina a tope, el que no tiene los reflejos como pueda tener una persona que conduzca un vehículo. Por tanto, siempre máxima precaución. Y respecto a la etapa, pues nada, a disfrutar, y espero que el trabajo de Katusha vaya en pos de una victoria de Dani Moreno o Purito. Veremos si trabaja uno para el otro o cada uno por su lado.
Crítica siempre constructiva con toda la organización de la Vuelta Ciclista España, que ellos ponen todo de sí. Yo no creo que nadie prepare una etapa esperando escabechina y que la gente se caiga y demás. Lo que hay que hacer, sí, es decir lo que sale mal para tomar nota, para entre todos hacer más grande esta Vuelta Ciclista España. 68-700 para meta. ¿Le habrán llegado los ecos de todas estas historias a Joséán Fernández Machín, al Tour del Porvenir, que acaba de llegar a casa y ha dicho: oye, llamadme, que yo quiero también estar con vosotros? Hola Machín, muy buenas.
Hola, ¿qué tal estamos? Os echaba de menos.
Sí, pero nosotros a ti tampoco.
Gracias, te quiero mucho.
¿Qué ha llegado hasta el Tour del Avenir de todo lo que está pasando en la Vuelta? ¿Se sigue con intensidad? ¿Se criticaba que toda esta historia extradeportiva?
Yo creo que realmente ahí, además, lo que se hablaba un poquito, aunque ha acabado ayer y realmente lo que ha ocurrido ayer ha sido un poco, pues bueno, pues en el finalizar, digamos, del Tour del Porvenir, que era un incidente de alguna manera de Sagan con una moto, pero nada más allá del hecho de si realmente, bueno, pues ha sido la organización, siempre se buscan y siempre de alguna manera hay un responsable o se intenta buscar un culpable, ¿no? Pero yo creo que, bueno, pues como os acabo de oír y os he seguido y os leo en el chat, evidentemente son incidentes de carrera que un motorista en ningún momento pretende ni acercarse tan siquiera a un ciclista y menos tirarle.
Ahora damos la explicación oficial y me dicen, oye, da la oficial, porque es esta de lo que ocurrió ayer con Peter Sagan, que ha recibido también una multa por su comportamiento posterior tras la caída, que yo comprendo, pero hay formas también que hay que guardar y hay que enseñarle tarjeta amarilla a Peter Sagan. Pero en fin, que eso lo hablaremos después del primer corte publicitario. 68 para meta, 407 para los 14 hombres cabeza de carrera, insisto, el hombre más ilustre de esa fuga, el que más nombre tiene quizás, es Geraint Thomas, el británico del Sky, el Sancho Panza de Chris Froome en la pasada edición del Tour de Francia, pero el que mejor está clasificado en la clasificación general es el francés del Eti Quick-Step, Maxime Bueb, que está a 10 minutos y 44 segundos del jersey de la roja de líder que viste Johan Esteban Chávez, el colombiano del conjunto Orica Greenwich, que también está empezando a crecer por la parte alta del pelotón, aunque simplemente era para buscar hidratación. 67 y medio, estamos en la Marina Alta, estamos en otra llegada inédita de la Vuelta Ciclista a España. Es un territorio también muy para entrenar, ¿a que sí? Capitán Araña, muy buenas.
Hola, muy buenas, y es un territorio que podría ser todavía mucho más duro. Sigue la Vuelta Ciclista a España mirando solamente a los últimos 40 kilómetros para meter la dureza. Ya tendremos tiempo la semana que viene, la semana que viene ya, la que empieza mañana, con la etapita de Andorra, de hablar de más dureza. Y la verdad es que hoy el puerto que se sube es dos veces el mismo. Lo que ocurre es que la primera vez no se llega hasta el paso por línea de meta. Los dos están catalogados de... Bueno, el primer paso está catalogado de segunda categoría, es 800 metros más corto que el segundo en cuanto a ascensión, y la llegada es muy parecida a la llegada de la Camperona del año pasado en cuanto a longitud y también en cuanto a porcentajes. Llega a tener al final rampas, dicen que hasta del 26%. La pendiente media es del 9%. La pendiente media es del 9%, la pendiente máxima por kilómetro del 19%, entre el 2 y el 3, y el último kilómetro tiene una pendiente media del 10,7% con esas rampas del 26%. Yo ayer vi los puertopericos estos de Televisión Española y la verdad es que había quien tenía que ir de un lado para el otro para poder afrontar esas rampas.
66 kilómetros, 700 metros, por tanto quedan 21 kilómetros para el primer cartel de comienza puerto para esta subida. En esa ocasión será de segunda categoría, el alto de Puig Llorença, 66.600, 4 minutos y 13 segundos, 4.13 para Maes, Mancín, Catania, Bagot, Tialingi, Fraile, Huguel, Thomas, Segui, Bouet, Van Poppel, Brut, Jim y Gauthier, que son los 14 hombres de cabeza de carrera en esta novena etapa de la Vuelta Ciclista a España en su edición número 70, que contamos desde ya con toda esa pasión que solo ponemos en el tiempo de juego de COPE.
En la playa. Con los amigos. En el concierto. Lidl, cerveza Argus por solo 24 céntimos. We love summer. Vive tu mejor verano con Lidl.
Cuando te escapas del pelotón eres tú contra todo. Piensas que algún corredor vendrá detrás de ti. Que si pinchas todo ese esfuerzo será en vano. Que quizá deberías haber atacado un poco más tarde. Que pueden fallarte las piernas en el último kilómetro. Piensas incluso en lo fácil que sería bajarte de la bici. Y entonces, te acuerdas de por qué sigues pedaleando con todas tus fuerzas. Porque es tu sueño. El deporte cumple sueños que nosotros no podemos. Gracias. Loterías y Apuestas del Estado, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
50% de descuento en una selección de colchones de las principales marcas. Te mereces unas rebajas como estas. El Corte Inglés.
El tiempo de juego con Paco, con Pepe y con Lama viene a partir de las 5 de la tarde, dentro de 47 minutos, pero quedan abiertos ya los sistemas de participación habituales por si alguien quiere hablar de ciclismo, de motos o lo que le dé la gana, como siempre, que diría Manolo Lama. ¿Y cuáles son? Arián Gómez, encantado, muy buenas. Bueno, pues lo digo yo, si no, ¿no está Adrián?
Eri, ¿me escuchas ahora?
Ahora sí, Arián.
Hola, Eri, buenas tardes a todos los amantes del ciclismo. Al Twitter, @TJCope, al Facebook, @tiempodejuego, y al WhatsApp, 677-580-461.
Que te enseñe Mansilla el ritmo, 677-580-461. Oye, que se te dé muy bien, ¿eh?
La próxima vez lo diré con ritmo, no te preocupes.
Nada, no te preocupes. 65-300 para meta. Ahora hablamos de todo lo de ayer. Alguna noticia buena también tenemos hoy. La mala, sin duda, es la retirada final de Peter Sagan, pero... ¿La victoria está entre los 14 fugados o en el pelotón?
Pelotón.
Yo también, pelotón.
Todo el mundo dice pelotón.
Venga, ¿no? Eri, di tú, la escapada.
Es que yo creo que está en el pelotón, sinceramente.
Vale.
Si no, diría escapada.
El puerto es terrible. Terrible. De lo más duro que he visto yo en 4 kilómetros, obviamente. ¿Eh?
O sea, eso es el muro de Uy. Ese sí que es.
Más largo. El muro de Uy tiene un kilómetro.
No. Hay una zona que no tiene ni barreras ni nada por la parte derecha de la calzada, que más que el muro de Uy es el de Uy.
Hay zonas en que parece Ézaro. Hay muchas zonas en las que parece la Camperona, como decía el capitán. Y el
Gamoniteiro, que nunca se ha subido.
Sí, y Peñacabarga, por las antenas del final y por un poco como acaba en curva.
Oye, y todo eso en solo 4 kilómetros, ¿eh? En solo 4 kilómetros. 64-600, 4-0-9 para los 14 cabeza de carrera. Decía yo antes que dos nombres propios manejaban la actualidad en la línea de salida de Torrevieja Divina, que era Bogmans, que está evolucionando bien, ¿no, Quique?
Sí, mejor, sí. Ya va a intentar salir del coma inducido, le van a liberar un poco de ese peso, y en las próximas horas, bueno, esperemos tener mejores noticias. Estaba tan golpeado el pelotón esta mañana que, por ejemplo, Thomas de Gent, compañero belga de Bogmans en el Lotto, le dijo a Mario Aert, a su director deportivo, que no quería salir en la etapa y que no tenía piernas ni cabeza para arrancar hoy, y al final le han convencido de que, como homenaje a su compañero que está en un hospital de Murcia, pues tenía que salir. Y mira, que estábamos hablando de Thomas de Gent, que quizás es uno de los tíos con más raza de este pelotón.
Y que tiene un podio en un Giro de Italia.
Sí, lo que pasa que bueno, yo creo que gracias a Dios esas noticias llegaron pronto, ¿no? De que está más o menos estable y que mañana van a intentar sacarlo del coma inducido, pero cuando tú eres ciclista, vas en bicicleta, ves esas cosas, y ayer la verdad que las imágenes fueron muy duras, pues si eres más o menos sensible, pues puede hacer que montar en bici no te quites de la cabeza en cada kilómetro, pues ciertas imágenes, y puede hacer muy complicado montar en bici.
Fíjate que era Thomas de Gent, el corredor que estaba ayer al lado de él, que no se movía, que echaba constantemente la mano a la cara, y además escribía en su tweet eso, ¿no? Que estuvo llorando sin parar allí, hasta que no vio que se movió su compañero, no pudo emprender la marcha, y la verdad que de admirar que pueda seguir en carrera, porque hay que tener una cabeza muy fuerte para continuar en carrera.
Igor y Machino, ¿se ha tocado alguna vez como directores deportivos hacer este tipo de trabajo psicológico con algún ciclista impactado? Son personas, lógicamente, impactados, aunque sea parte de su trabajo, con las imágenes de ayer, de ver a un compañero pues tan fastidiado.
Yo sí, desgraciadamente es un poco lo que ocurre en el ciclismo. Es ciclismo puro y duro, y cuando realmente hay caídas muy graves, y los compañeros conviven, duermen 24 horas, comen, desayunan, cenan con su compañero y realmente ven que está grave, esa monotonía del día a día es difícil llevarla, es difícil de alguna manera darle una continuidad cuando te falta realmente pues un compañero que te está dando, en muchos casos, pues la motivación suficiente para que hagas las cosas bien. Y está claro que en muchos momentos hay situaciones que son difíciles de afrontar, ¿no?
Sí, bueno, también. La explicación... Ah, bueno, perdón, Igor,
no,
sí.
No, sin más, que yo creo que todos los equipos hemos vivido situaciones... Yo, afortunadamente, no recuerdo una situación tan complicada, pero sí caídas muy fuertes donde a los corredores pierden en un inicio el conocimiento y luego van entrando poco a poco en sí y tienen que retirarse, ¿no? Y eso crea un shock. Un shock no solo para el día a día de la carrera, sino ese propio día donde el equipo se desmorona, el equipo no está en carrera, está despistado, y es normal, porque el shock que te crea un compañero en esa situación hace que ese día prácticamente el equipo lo dé por perdido.
61-800 para meta, 4-15, ha repuntado ligeramente la diferencia de los 14 punta de lanza. Yo creo que ha habido un momento en el que el Katiusha se ha apartado de la cabeza del pelotón para ver cómo reaccionaban el Movistar, el Tinko Saxo, también el equipo de líder Lorica Greenwich, al que después de llevar durante tantas jornadas el jersey rojo, en ningún momento le ha dado prácticamente el aire en el morro. Sube también Alejandro Valverde a posiciones cabeceras, el ciclista murciano que exhibe el jersey verde en el día de hoy por la ausencia de Peter Sagan. Vuelve a ser el Katiusha el que toma el mando en cabeza del pelotón con 4 minutos y 15 segundos, 4:15 de ventaja para los 14 punta de lanza, que están prácticamente a 12 kilómetros de llegar a la base del Alto de Puig-Llorença en esta primera ascensión. Lo de Peter Sagan, cuento la explicación oficial desde dentro de carrera, bueno, oficiosa, porque oficial sería un comunicado, esto no es un comunicado, esto son llamadas, trabajo que hace este equipo del ciclismo de la Vuelta en Cope, almohadilla la Vuelta en Cope en Twitter es nuestro hashtag, que es moto que está atrás, moto Shimano de asistencia que está a cola de pelotón. La moto a los comisarios les pide
permiso para pasar a posiciones delanteras, para pasar el pelotón. Reciben ese permiso y le dicen, pasa lo antes posible. La moto va pasando y en ese momento el pelotón está a punto de engullir a tres unidades que marchaban por delante, y cuando se está haciendo un corte o cuando se quieren hacer cortes en el pelotón, vosotros sabéis bien, mejor que yo, mucho mejor que yo, cuando se quiere formar una escapada, porque era prácticamente como si la etapa estuviera en el kilómetro cero y volviese a comenzar, se estaban dando bandazos de lado a lado para buscar ese corte. En uno de esos bandazos, Peter Sagan llega a la zona izquierda de la calzada, esto siempre es la versión que nos cuentan a nosotros, y se va tan a la izquierda en uno de esos bandazos que tropieza con esta moto que venía intentando pasar al pelotón. Sagan el que da con la moto. Es posible que la moto no tuviera que estar allí. Es muy posible que lo que se le pueda achacar al de la moto es que iba demasiado rápido como para no poder esquivar a Peter Sagan, para no tener capacidad de reacción. Pero bueno, al final Sagan para casa con las heridas y
300 francos suizos de multa. Y para casa el de la moto.
Y para casa el de la moto. Y Sagan también con el cabreo, tiene quemaduras en la piel y quemazo interno, porque sin duda era el grandísimo candidato a ganar la etapa tal y como venía. ¿Queréis decir algo a este respecto?
Yo sí.
Pues dale.
Yo sí, porque ayer, aparte tuve mucha polémica con
sí, un poquito de Twitter bronca sí que hubo, sí.
No, yo simplemente digo lo mismo que acabas de decir tú. Evidentemente entiendo el enfado de Sagan, aunque no lo podemos aplaudir, porque evidentemente un ciclista no puede perder las formas. El médico no tiene la culpa de esas malas, de la ira y de los puñetazos, las patadas y demás. Las motos auxiliares tampoco, y los aficionados que intentaban ayudar tampoco. Pero yo simplemente digo, evidentemente un accidente, el ciclista siempre tiene que tener prioridad, etcétera, 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 etcétera. Pero cuando uno es ciclista y va en bicicleta y corre, pues sabemos cómo circulamos a veces y las maniobras que hay, que es legal, que es la manera de correr de cada uno. Yo simplemente digo que a veces la moto va por el lado izquierdo, con su permiso y demás, y que la moto es la que menos quiere, de alguna manera, producir un accidente. Va a dar ayuda a la gente que de alguna manera iba por delante del pelotón. Y a veces, pues, en eso, como creo que fue en el caso de ayer, pues un accidente tan normal como que Sagan da un bandazo para la izquierda y se encuentra con la moto. Ni uno quiere tirar a uno, ni el otro quiere tirar a otro. No es que haya que matar al conductor de una moto, que repito, cualquier moto, cualquier coche que va en la Vuelta Ciclista a España, me juego yo los huevos a que solo quieren apoyar y ayudar al ciclista y no en ningún momento perjudicar.
¿Alguien más quiere decir algo a este respecto?
No, yo estoy de acuerdo con Oscar. Al final, yo hablaba un poco también ayer respecto a las consecuencias que tiene que echen a un conductor de la moto, independientemente que esté contratado por la Vuelta o por Shimano o por quien sea.
No era un novato, ni mucho menos, ¿eh?
Seguramente. Yo creo que hacen flaco favor. Quizás en este caso se mira por el ciclista. Como ha dicho Luis Pasamontes, estaba a 180 pulsaciones, hay que preservar su seguridad, pero es que se estaba encargando de eso él. De dar el apoyo, de intentar pasar adelante por una circunstancia, seguramente le habrían mandado ir hacia adelante rápidamente, porque son momentos finales de carrera donde las motos tienen que actuar muy rápido. Y a mí me parece, entre comillas, injusto que a un motorista se le eche toda la vuelta. Y diga, tú eres el culpable, al otro le ponemos una multa de como ya sí eso y vamos todos amigos. Es importante preservar la seguridad del ciclista, pero es importante defender nuestros intereses, que son los motoristas que nos cuidan y muchas veces nos libran de muchas caídas mucho peores de las que ha tenido Sagan.
Igor, es que a veces
no obstante, la vuelta también dice que lo de ayer no puede ocurrir.
No, evidentemente. O sea,
no puede ocurrir.
No, pero es que ¿cuántas veces hay accidentes en la cola de coches de los directores deportivos que son los que más quieren a los ciclistas? Y hay veces que en este deporte pues se producen accidentes porque tiene que haberlos, pero no olvidemos una cosa. Las motos son las que mayor seguridad nos dan. Son las primeras que están cuando hay una caída. Son las que avisan cuando van por delante de una curva que hay arena, que hay aceite o que hay lo que sea. Y que el ciclismo de toda la vida convivió coches, motos, que haya muchos,
bueno,
pocas
el primero,
y demás.
Hay que decir que el primero que llega ayer a Boekmans, al ciclista que quedó tendido y en un con sangre y tal, y grave, como está en el hospital, es el regulador, es Ferrio.
Por eso, mira, ayer de alguna manera la gente me decía, ¿y tú has sido ciclista y tal? Pero claro que ha sido ciclista, y yo también sé que como ciclista muchas veces vamos de un lado a otro tal cual, porque estamos en nuestro derecho de ocupar toda la carretera. Lo único que digo es que esa moto no estaba ahí para intentar tirar a nadie, estaba haciendo su trabajo. Y que a veces los accidentes se producen porque se tienen que producir y no hay que darle más vueltas al asunto. No hay que matar ni al piloto, ni hay que mandarlo a casa, ni hay que multar absolutamente a nadie. Una caída como si más, evidentemente es frustrante para Sagan, que probablemente hubiera ganado la etapa del día de ayer. Pero es que de ahí a que la moto quiso matar y que no sé qué y que no sé cuánto, no, pero ¿dónde vamos a parar? A ver,
también yo, es cierto, yo... Pérez, yo ahí sí que voy a hacer un poco una puntita en el sentido que yo, por ejemplo, en muchas carreras que puedo y siempre que voy a ver carreras intento ir en moto y tengo esa visión de la moto y cuando vas en el coche, y vosotros lo sabréis, Igor lo sabe, la moto muchas veces está pasando a muchos coches, a muchos vehículos y a pasar al pelotón estás ahí con una tensión acumulada de pasar que en cuanto ves un hueco realmente aceleras y es un poco el error que muchos cometen porque cuando tú vas demasiado rápido pasando un grupo y se te abre un ciclista, tu margen de maniobra se reduce a una décima parte de lo que puedes tener si la velocidad realmente la puedes de alguna manera controlar para reaccionar en un momento como pasó ayer. Está claro que no le quiere tirar, pero también está claro que a veces la tensión que se acumula en una Vuelta a España, en un Tour de Francia que tienes que pasar, pues a veces kilómetros y kilómetros para poder pasar al grupo y a los corredores, se comete ese pequeño error, que no sé si fue el que ocurrió ayer, pero se comete ese pequeño error de tener esa celeridad y necesidad de pasar que a veces la velocidad te hace de alguna manera perder tiempo de reacción.
No, a ver, yo creo que hay una cosa clara que todos tenemos claro, si es que el de la moto en ningún caso quería hacer daño a Sagan. Estoy con Machín en que si la velocidad es un poco menor, tú tienes puño en la moto, si te acercas al ciclista y cuando ya ves claro que tienes el paso, abres gas y sales. No tienes por qué venir lanzado desde atrás. Y sobre todo porque ayer cuando describía a Eri cómo se producían los hechos, todos inmediatamente los que hemos estado en el mundo de la bicicleta lo visualizábamos porque es claro. Esa circunstancia. Vamos de lado a lado, cuando estás intentando escaparte vas de lado a lado. Y si me decís que el piloto de la moto tenía experiencia, él también sabe cómo se desarrolla eso. Si vas un poco más despacio y te acercas a Peter, pues puedes abrir gas y en un momento salir. Nadie, todo el mundo tiene claro que el piloto de la moto no quería causar este daño. Oleg Tinkoff está poniendo, como siempre, tweets incendiarios diciendo que es una maniobra de aso contra las tonterías que dice siempre. Pero bueno, yo creo que todo el mundo tiene claro que seguramente el piloto está súper afectado por el daño que causó.
Curiosa la imagen que estamos viendo ahora, Quique Iglesias.
No veo la tela aquí.
El ciclista Thomas de Gendt, del que hablábamos antes, va a cola de pelotón.
Sí, está
a cola de pelotón.
Está desconectado y desenchufado de la carrera. De todas formas, para terminar, si queréis lo de ayer, es que para mí lo más extraño de todo que era un pelotón de cuánto, de 30 ciclistas, 20 y tantos ciclistas. Es que era muy pequeñito.
Cuando lo deshagan, sí.
Por eso,
sí,
que es una maniobra muy rara y simplemente es una fatalidad. No hay que buscarle más explicaciones. Y sobre todo, evidentemente, el ciclista ante todo, pero no busquemos más allá de lo que realmente hay. Es que yo no le encuentro más sentido que eso. No pasa nada.
Luego hay gente que discute más o menos que si había que perdonarle la sanción a Sagan porque es normal que estuviera ese calentón, que yo creo que es normal que tuviera ese calentón, pero hay tarjetas amarillas y rojas y eso se merecía una tarjeta amarilla más que nada porque Sagan es posiblemente el ciclista con más carisma y con más niños mirando ahora mismo en esta Vuelta a España, si me apuras, y solo hace falta darse una vuelta por la salida para saberlo.
Yo critico a Sagan que le pegue al coche del médico a la moto que y no a la moto que le tiró, porque al final la moto que tiró no paró y iba adelante. Sí. No lo puedes.
No paró. Se hizo un poco el farruquito ahí.
Tú tienes un problema aquí con alguien y te empiezas a leches con todo lo que te encuentras por delante. Pues eso, evidentemente, no lo podemos aplaudir, por mucho que nos guste.
Estaba en un momento. O sea, es injustificable, estaba con la adrenalina a tope.
Pues es lo único que critico yo, Luis.
Pensando en el mundial y que se le venía todo abajo. Ya fastidia a un corredor caerse por sí solo por una circunstancia de carrera cuando te tira una moto, pues. Él se enfadó mucho, pero por una circunstancia de carrera, cuando te tira una moto, pues él se enfadó mucho, pero bueno, como bien decís, hay que sancionar esa actitud, sobre todo para el público que ve, que vea que eso no es una actitud correcta y bueno.
Y para su propia bicicleta, que también le golpea su bicicleta, que poca culpa tenía la bicicleta.
Es que eso es lo único que critico yo, Machín. O sea, que le pega el de la moto que lo tiró, que empiece con él y que gane el mejor de 10 asaltos. Pero
no, a ver, lo que está claro es que si te enfadas y tienes una reacción desde el que te ha tirado, está claro que es como el chiste cuando dicen, es que le llamo hijo de puta, sí, pero es que me ha tirado un aceite hirviendo. Pues claro, pues no le vas a decir, perdóname señor por tirarme aceite hirviendo. Claro. Lo que está claro es que el médico viene de alguna manera asistirle, y el que menos culpa tiene es el médico, que es el que le va a asistir, y realmente, bueno, pues al final el coche, el médico es golpeado, la bici es golpeada, cuando realmente el que tenía la culpa, si ha habido alguien la culpa, no eran ellos.
En fin, que la Vuelta está pasando malos días, una primera semana muy complicada con todo lo que pasó en Marbella, Nibali y demás. Está recibiendo también críticas por parte de algunos equipos de manera interna por la cantidad de kilómetros de traslado que están haciendo los corredores y todos los auxiliares y demás. Lo que nos queda, porque de mañana después de la etapa de Castellón hay que dormir en Andorra. Así que
a mí me da rabia porque veo al equipo de la Vuelta a España muy castigado de moral para lo que llevamos de vuelta, 9 jornadas. No, desde Marbella hay gente que no ha levantado cabeza y esta gente yo entiendo que cuando planifica algo lo hace con toda la intención del mundo para que esto lo vea mucha gente, que lo está viendo mucha gente, y me da rabia ver a gente que trabaja tanto, pues a lo mejor acertar tampoco.
No, yo creo que no es acertar tampoco. Yo creo que aquí suceden dos cosas. Una es que vamos a la última gran vuelta de la temporada, donde todos los equipos ya vienen muy cansados, cuesta mucho sobre todo a los equipos de fuera realizar un equipo competitivo que venga con ganas reales de disputar una gran vuelta como es esta vuelta a España, y eso conlleva a crear un malestar. Yo creo que realizar un recorrido de la Vuelta a España como está realizando la Vuelta a España es muy complicado. Es difícil que todos queden contentos, que la línea y la meta esté siempre en el mismo sitio, y lo que buscan es que los equipos sufran lo menos posible, que la Vuelta tenga el mejor espectáculo y que vengan los mejores corredores. Yo creo que esas tres cosas la Vuelta lo consigue. Lo que pasa es que cuando entramos en un punto negativo de todo, parece que va mal, cuando sucede lo de Sagan o suceden determinadas caídas, la gente intenta echar, mala porquería. Fama a la Vuelta, porquería a la Vuelta. Yo creo que la Vuelta lo está haciendo muy bien, intentando buscar etapas muy complicadas donde siempre estén los mejores disputando. Lo que pasa es que nunca llueve a gusto de todos, y yo por mi parte creo que la Vuelta, el esfuerzo que hace, merece la pena, y lo veremos en las audiencias.
Capitán, cerramos capítulo, di lo que quieras.
Me voy a quedar prácticamente con lo último. Yo del tema de Sagan hay una cosa que no entiendo, ¿eh? Me parece muy bien la sanción de 300 euros a Sagan, me parece muy mal la sanción de 300 francos suizos, de 100 francos suizos a Vincenzo Nibali, pero bueno, eso ya lo paso por alto. A la gente de la Vuelta, pues que tenga suficiente moral. Aquello de los traslados, caray, no dicen lo mismo, lo han dicho en el Giro, pero en el Tour nunca abren la boca. Y no
en el Tour nadie
dueños,
dice nada nunca.
Son los mismos.
En el Tour, Fuglsang, una moto echó a Fuglsang y nadie dijo nada.
En el Tour, y un coche pasa, se llevó por delante
a Flecha.
Se llevó por delante a Flecha y a otro corredor.
Hubo un proceso judicial sobre aquello.
Ahí sí, a la llave.
Hubo un proceso judicial, se montó un pollo gordo.
Sí, pero en el Tour nada.
Bueno, bien, vale. Vale, pues eso es lo que le ha pasado a la Vuelta a España, que ha tenido miedo del anuncio ayer de Tinkoff, del descerebrado este ruso, que dijo que iban a estudiar la posibilidad de emprender acciones legales, y han cogido y han dicho, ala, pues venga, vamos a templar gaitas, pero bueno, vale.
Que por cierto, que Simón ha sacado un comunicado diciendo que nosotros solo ponemos los componentes,
que yo no he sido, que ha sido mi vecino, mi vecino, en fin, bueno, cagadera se llama eso. Y en cuanto a la dureza, y en cuanto a los abandonos, pues qué queréis que os diga, si quitamos 2012, 2013 y 2014, que a estas alturas solamente se habían retirado o habían desaparecido de carrera 3, 4 y 4 corredores respectivamente, ahora llevamos 16 con el que se ha producido hoy, en el 2011 fueron 13, en el 2010 fueron 17, en el 2009 fueron 13, o sea que más o menos estamos exactamente en lo mismo. Está visto que aquí el que no llora no mama, y hay alguno que está intentando mamar o está tocando las narices, vaya usted a saber por qué.
Y para cerrar hay que reseñar una reflexión que ha compartido en Twitter Daniel Martín, uno de los caídos y retirados en el día de ayer, Quique Iglesias, que apuntaba también adentro al pelotón.
Sí, que los chicos jóvenes suben con demasiada fuerza y muy poco miedo para tocar el freno, que todo el mundo quiere estar colocado en la zona buena, y que a veces pasa lo que pasó ayer, que se tiene que ir para casa uno de los mejores corredores del mundo. Bueno, lo que íbamos diciendo ahora, las nuevas generaciones, Igor y Machín y demás, que no tocan el freno.
Eso de comenté el otro día, ¿no? Que en relación a lo que hablábamos de Contador y sus caídas, que se caía demasiado para ser un gran líder, y la explicación de Samuel era esa, que los jóvenes no tocan el freno, que han perdido un poquito el respeto y vienen con ese, digamos, esa etiqueta de soy promesa y soy en mi equipo, me dicen que soy muy bueno, y todas las oportunidades son pocas, y bueno, llega un momento que del esfuerzo no son capaces a 190 pulsaciones medir el termómetro ese de qué peligrosidad tenemos para saber dónde tengo que frenar y dónde no.
Pero yo ahí
pues
sí
nos
que
vamos
discrepo.
A centrar, bueno, adelante Machín, y vamos,
digo,
a tratar este capítulo
y
vamos a centrarnos en
sentido
esto.
Por generalizarlo. Porque realmente al final el ser joven no significa que tengas que tocar el freno. Yo creo que realmente cuando una individualidad comete una irregularidad, evidentemente no se puede generalizar en todos los jóvenes, ¿no? Porque realmente pedirle a un joven que respete a un mayor y que tenga que frenar por el hecho de que pase un mayor, yo no lo considero que debería ser así, por lo menos es mi opinión. Lo que sí está claro es que hay jóvenes que evidentemente no ven el peligro porque tienen la necesidad de buscarse ese hueco y que cometen ciertas irregularidades. Está claro, pero generalizar, yo creo que en todo no se puede generalizar la vida, pero sí es cierto que mucha gente, bueno, pues mete el manillar cuando realmente no hay hueco y eso provoca caídas.
Pues fin de toda esta historia, a ver si la carretera va pidiendo paso, va pidiendo foco para centrar todas las miradas en ella y en una batalla deportiva que tenga que decidir quién es el jersey rojo de la Vuelta en Madrid el próximo día 30 de septiembre. Enseguida entramos dentro de los últimos 50 kilómetros, quedan 51 para meta, quedan 10 para el primer cartel de Comienza Puerto. He dicho 13 de septiembre, ¿no? ¿Qué he dicho?
30
he dicho. ¿He dicho 30 o he dicho 13? Yo creo
antes
que he dicho 13.
Dicho Valencia y está en Alicante.
13
también,
has dicho.
Que no pasa nada.
13, he dicho 13, mata, espabila, ¿eh? Me pone aquí mata. 13, el 13, como dice, que hay que pedir 17 dietas más, si no. No, 3.34, a falta de 50 kilómetros, en 10, insisto. Viene el cartel de Comienza Puerto de la primera subida al alto de Puig Llorença y lo contaremos en la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE.
Y desde ahora y hasta las tantas, todo esto va a pasar.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna.
La noticia del día, de madrugada. Esa operación conjunta entre Marruecos.
Te habla Cristina López Schlichting, al frente de todo el equipo.
Desde este martes 1 de septiembre, Herrera nos hace más grandes.
Te espero.
COPE, estar informado.
Pueden ser increíbles, sorprendentes, rebajados, únicos, pequeños, justos, asombrosos, ideales, fantásticos. Pero solo en Lidl los precios son perfectos. Lidl, el precio perfecto, la calidad perfecta. Y tu compra, perfecta.
¡Dale!
Cambia el color de la cabeza del pelotón justo en el cartel de 50 metas. Se pone a currar el conjunto Movistar. 3.28 en este punto. Tiene la fuga de 14 con respecto a la cabeza del pelotón, que ahora es azul y verde.
Por cierto, el final feliz de todo ello, Pereiro, es ver a José Joaquín Rojas hoy en carrera. Porque
increíble,
sobrecoge el vídeo de la caída de ayer bajando la cresta del gallo, pasando por debajo de un guardarrail.
Y agarrándose a él. O sea, fue increíble, una suerte brutal. Y lo mejor de todo, que lo vimos kilómetros más adelante tirando el pelotón. O sea, que es una pasada. Ayer sí que tuvo un ángel con él ahí, José Joaquín Rojas. Y vimos la parte complicada de este deporte, que a veces no pasan más cosas porque Dios no quiere.
Si en esa caída toca uno de los palos, evidentemente
sí.
Corta. Eso es un poco lo que está reclamando todos los motoristas en España, ¿no?
Sí.
Proteger esos guardarraíles, la parte inferior.
No, y me comentaba...
Bueno, se pone el Movistar, ¿eh?
Sí.
Se pone el Movistar a trabajar. ¿Será este el cambio de estrategia al que se refería Nairo Quintana?
Un comentario respecto a lo de tirar el Movistar, ¿no? Es curioso cómo el Catus ha estado manteniendo durante... unos 10 kilómetros la diferencia en 4:15. Estaba esperando que un equipo más colaborase a tirar. Y es curioso dónde se ha puesto el Movistar. Los que conocéis esa zona,
sí.
Es una zona de curve o para arriba, para abajo, donde el pelotón se estira mucho y el que no va adelante se come más de un látigo. Por lo tanto, el Movistar va con ideas siempre y cuando tira, pues eso, para poder buscar sus opciones.
Lo que pasa es que Katusha también estaba tirando, pero con tiento. Veíamos que siempre estaba tirando con Vladimir Saichev y con otro corredor para intentar controlar la escapada, pero no quería gastar más de lo necesario. Y ahora veremos Movistar hasta dónde llega. Ya lo vimos el otro día también, que hizo un gran acercamiento y al final se quedó ahí a las puertas.
Pero depende de la velocidad que se sube en esta primera ascensión, porque puede variar que la fuga pueda llegar o no, en el sentido que si realmente se hace una selección importante en el grupo y no hay, digamos, corredores que vayan a asumir la caza, la fuga sí que se puede marchar, por lo menos algunos de la fuga sí que pueden de alguna manera tener opciones de poder luchar por la victoria absoluta.
Abrimos un paréntesis de dos ruedas estas con motor. Ha terminado la carrera de Moto3 del Gran Premio de Gran Bretaña y cómo lo ha hecho Borja González, enviado especial COPE. Hola Borja, muy buenas.
Muy buenas, carrera completamente pasada por agua y con poca historia, por lo menos para los nuestros, muchas caídas y la victoria se la ha llevado el británico Danny Kent, sexto triunfo de la temporada, y si ya no era suficiente líder, pues ahora lo es un poquito más, porque encima los pilotos que estaban más cerca de él en la general, Italiano Bastianini y el otro italiano también, Romano Zanetti, ha sufrido dos caídas. Zanetti ha podido terminar, pero Bastianini no, así que Kent ya deja completamente encarrilado este circuito. Los españoles, lo mejor que hemos visto ha sido a María Herrera en la cuarta posición, al final ha terminado cayéndose. Jorge Navarro, que partía desde la pole, se ha caído al principio de la carrera y al final el resultado más destacado ha sido el séptimo puesto del murciano Juanfran Guevara. Ya te digo que una carrera completamente pasada por agua en la que Kent ha ganado con el checo Corner en la segunda posición. Tercero ha terminado el ganador de la última prueba en Breno, el italiano Nicolò Antonelli.
O sea que nos vamos en blanco, ¿no?, de Gran Bretaña, de Silverstone.
Nos vamos completamente en blanco. Triplete italiano en MotoGP. Y en Moto2, victoria de Zarco, eso sí, con dos podios por lo menos, de Rins y de Rabat. Esta vez ha sido como aquello no vinimos a luchar contra los elementos, en un fin de semana que se presentaba muy bien tras la pole de ayer de Navarro, en la pole de Márquez con Lorenzo, y también el segundo puesto en la parrilla de salida de Les Rins. Se presentaba todo muy bien, muy de cara para este fin de semana, pero en Inglaterra pasan esas cosas. No ha parado de llover desde que comenzó la primera carrera y al final no hemos pescado absolutamente nada más que dos podios, el de Rins y el tercer puesto de Rabat también en la categoría Motos.
Así le damos valor a aquellos años en los que lo ganábamos todo y decíamos, jolín, también es que lo ganamos todo, parece el campeonato de España, pues ahora todo tiene mucho más valor. Y siempre tiene valor el trabajo de Borja con las motos contándolo en copa. Un abrazo, Borja, hasta la próxima.
Hasta luego, un abrazo.
47 meta en 6 kilómetros, llegará el primer cartel de comienza puerto en un poco menos de 6 kilómetros. Está tirando el conjunto Movistar y ha bajado la diferencia de los 14 puntos de lanza hasta menos de 3 minutos, 2.58, última referencia de Radio Vuelta que coincide con la referencia que aporta el GPS de los compañeros de Radio Televisión Española y se confirma que dije 30 de septiembre. Porque he recibido ya varios mensajes que dicen, has dicho 30 de septiembre y ¿sabes por qué es? Porque no me he acordado de tomarme, dámelo por favor, Mata, el vial de Fosprin Plus, que es el que me mantiene un poquito más despierto. Gama de energético Fosprin, tenemos aquí un poco de todo, del Plus, del Classic, del Junior, del Sport, del Light, que es el de Quique, que dice, no toquéis el Light, que es mío. Son Fosprin los únicos energéticos avalados clínicamente para demostrar su eficacia. Complejo vitamínico que aporta ese plus, esa energía que tú necesitas y solo la que tú necesitas dependiendo de tu desafío diario. Fosprin es 100% natural y de Soria natural. Se compra en herbolarios y con la compra de Fosprin te regalan, ¿qué te regalan, Pereiro?
Un pañuelo tubular.
Un pañuelo tubular multifunción.
Bueno, pues un fular.
Para la rueda, un tubular.
La culpa es mía por preguntar. Anda, para allí te va una caja de Fosprin Junior. Pereiro, para ti, para lo que viene. Fosprin de Soria Natural. La energía al instante, la energía de COPE, la energía de la Vuelta Ciclista de España. Y qué bonito lo que está haciendo Teulada. Precioso. Con la vuelta, con unos paraguas, unas sombrillas.
Sombrillas, con la gente dando vueltas, haciendo ver que rueda la rueda de la bici, también con una sonrisa. Teulada Moreira está aquí abajo, de este puerto, están dando la vuelta al peñón.
Y los que giran la rueda, menos mal, pero los que llevan con el paraguas quieto toda la mañana, menuda tostón que llevan.
Bueno, hombre, si el paraguas les quitará el sol, digo yo.
Si están quietos, están clavados en la tierra, hombre.
Hay una pregunta ahora, que, cambiando de tema, que el otro día me quedó la duda y a ver si Luis y Óscar nos pueden sacar de esta duda que me quedó a mí. Yo creo que el día que acabó en las Alpujarras, entre Nairo Quintana y Valverde hubo tensión. Ese es mi parecer. Uno mandaba tirar más fuerte y el otro mandaba parar. ¿Quién será el líder hoy? Vuelvo a preguntar lo mismo. Alejandro Valverde, no me empecéis con la caída, ¿eh? Antes de salir, ¿Alejandro Valverde o Nairo Quintana? ¿No sabéis nada? ¿Algo...? No sé, a mí me da que hubo tensión en esa etapa, porque según llegó Nairo a meta, dijo, lo primero que le preguntó Quique, ¿qué tal Nairo, cómo ha ido la etapa? Y dice, tendremos que cambiar de estrategia.
Tensión, lo que es tensión, no, porque se lleva muy bien, pero sí que es verdad que a Nairo le hubiera gustado otra manera de correr.
Sí, yo creo que además se refería también a eso, ¿no? A que siempre están poniendo el morro y son los que siempre cogen la responsabilidad y luego al final pues se aprovechan otros corredores de ese trabajo y ellos pierden tiempo, incluso no tienen opciones de etapa, ¿no? Y yo creo que al final lo que hablábamos otro día, a Eusebio le gustaría llevar a los dos ahí como los está llevando, que vayan juntitos y a la hora de disputar la etapa, pues mucho más ganador es Valverde en estos finales.
Pero tampoco se tiene que ver tan obligado Eusebio o Arrieta 80 a tomar la decisión ahora. A lo mejor la toma Andorra directamente por...
La carretera. No, la carretera.
Pues, la carretera. Estas subidas de 4 kilómetros no significa nada que pierdas un día 7 y que ganes otro día 6.
Sí, pero lo que pasa es que esta Vuelta Ciclista a España es muy así, Eri. Tampoco tienes ahí la última semana prácticamente, después, Andorra y poco más. O sea, tampoco es una vuelta que tiene muchos finales.
¿Y en Andorra inéditos. Qué va a pasar? Que habrá batalla en el último puerto. Nosotros 5 no habrá nada.
Yo solo te digo una cosa. Y yo creo que casi todos, o si no todos, me vais a apoyar en lo que voy a decir. A Alejandro Valverde le viene de maravilla que Nairo Quintana esté al lado de él o por delante de él. Alejandro rinde mucho más cuando tiene un corredor a su nivel en su equipo, muchísimo más. Y cuanto más tiempo aguante Nairo con él, más opciones va a tener Alejandro de ganar la Vuelta Ciclista a España.
Incluso si le hacen de líder a Nairo Quintana, Alejandro seguramente sea incluso más fuerte como demostró el año pasado en Cumbres Verdes.
A eso me refiero yo, que es un corredor que aunque lleva con la presión de ganar toda su vida, pues el mero hecho de tener otro corredor que va ahí con él o que va por delante, pues le hace motivarse muchísimo más.
Lo vimos en el Tour, su mejor Tour, y era porque
sí, lo que pasa es que el Tour, cuando van al Tour, el líder natural es Nairo Quintana. Vuelvo a preguntar, nadie me ha dicho quién va a ser el líder. ¿Estáis todos? No, tener los dos. Es muy difícil gestionar un equipo, y Machín lo sabe, cuando tienes varios líderes, y dos líderes muy serios para esta Vuelta a España, como es Alejandro y Nairo, gestionar, porque los corredores muchas veces toman cartas en las tácticas del equipo antes de salir las etapas. ¿Quién es el líder del Movistar?
Yo información Alejandro, no tengo, mira, yo creo que van a intentar ganar la Vuelta con Alejandro, pero van a intentar que Nairo tenga opciones, pues Alejandro falla.
Yo creo que la bicifalea que de alguna manera le ha salido perfectamente bien en el Tour de Francia, la van a mantener. Yo apuesto a que realmente no van a jugársela, seguramente se la jueguen en un momento absolutamente drástico, absolutamente de alguna manera, bueno, pues que sea por necesidad, pero yo creo que van a funcionar con esa bicifalea de alguna manera, por intentar de alguna manera
la
atacar.
Carretera se pone brava ya, la carretera se pone brava, 44.300 para meta. Rampas muy duras en esta vertiente que se sube en esta primera ocasión en el Alto de Puig Llorença. 44.300 para meta para los 14, todavía 14 punta de lanza. Aunque se empiezan a soltar uvas de ese pequeño racimo.
¿Tú crees que es duro eso?
La cabeza de carrera 2-0-3 entre el primero de los hombres que abre carrera y el primero de los hombres que abre el paso del pelotón, que es ventoso para el Movistar.
Madre mía, qué rampas.
Durísimo, ¿eh?
Uf, esto en final...
Esta es la parte corta, ¿sabes?
Pero mira, hoy estamos viendo, por ejemplo, que Katusha durante mucha parte de la carrera tomó la responsabilidad y demás, pero realmente para que Purito tenga opciones de ganar aquí arriba, aquí hay que hacer un trabajo muy importante, y veremos si, por ejemplo, Dani Moreno está dispuesto a hacerlo en el día de hoy.
Vamos a ver la primera
pasada por aquí, que igual deja la cosa con un pelotón mucho más reducido.
Sinceramente, la táctica incluso de Katiusha con Dani Moreno, yo creo que va a ser más o menos un poco además la opción de que ataque de Dani Moreno. Quien salga por él, Purito, realmente lo único que tiene que hacer es ayudar a su compañero y que su compañero le ayude a Purito.
Ya, pero
se ve que estuviste en el Tour de Avenir.
Yo creo que Dani Moreno...
no has visto muchas las imágenes, ¿a qué no, Machín?
Viendo cómo se está portando la escapada, lo que está pasando en los primeros metros de la ascensión, en el pelotón, como no estés en el sitio justo y se te abra de piernas el que va delante, lo puedes pasar muy mal.
Ahí está el pelotón ya.
Pero ¿sí? es ancho el pelotón, es ancha la carretera de momento, por lo tanto, bueno... Para colocarse es ancha, problemas no hay.
Ahí con...
No, la carretera es ancha y bien asfaltada, ¿eh?
Oye, o sea, y yo también...
Pavel Brut, que iba en la fuga, ya está en cabeza del pelotón. Es que tirando eso... por delante de una unidad Órica. Se va a segunda línea de playa al Movistar. 43.900 para meta. 1.53 de los que se han quedado por delante con respecto al pelotón.
Eso es lo que te quería decir yo. Que aparte de que yo creo que hoy Purito Chávez, por ahí puede estar los nombres junto con Nairo de la etapa en el día de hoy. A ver, evidentemente Valverde también y demás. A mí me gustaría y me apetece ver el nivel que ofrece hoy aquí también Rafa Maika, que estamos viendo que está tomando el peso de la carrera en momentos muy complicados. Ya el otro día caminas a Alpujarras, si no ganó Aru fue por un poco el trabajo del Tinkoff, y estamos viendo que se está comportando como un verdadero líder de una gran vuelta, y yo quiero ver a este corredor cómo se desenvuelve en los próximos días, porque ojito que es un corredor valiente.
Y también vamos a ver la actitud de Sky con Froome, ¿no? El otro día decían que no le esperaban porque estaban ya cerca de meta y parar a Roche y a Nieve pues iba a valer de poco, pero vamos a ver hoy si lo del otro día fue circunstancial o Froome realmente no ha llegado pletórico a este principio de vuelta.
43.600 para meta, un pequeño respiro y seguimos subiendo Puig Llorença con el pelotón de la Vuelta Ciclista a España.
Cuando te escapas del pelotón eres tú contra todo. Piensas que algún corredor vendrá detrás de ti, que si pinchas todo ese esfuerzo será en vano, que quizá deberías haber atacado un poco más tarde, que pueden fallarte las piernas en el último kilómetro. Piensas incluso en lo fácil que sería bajarte de la bici. Y entonces, te acuerdas de por qué sigues pedaleando con todas tus fuerzas. Porque es tu sueño. El deporte cumple sueños que nosotros no podemos. Gracias. Loterías y Apuestas del Estado, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
¿Cómo se está quedando clavada la gente? Carlos Barbero, por ejemplo, ciclista del Caja Rural, casi ha tenido que poner pie a tierra.
Es que
sí,
aquí...
2:42 del de Caja Rural, por cierto, gracias pasa. Valverde tiene un fuerte golpe en uno de los hombros, así que vamos a ver si le vemos delante. Aloy, creo que es Mayotte Verde. de la...
Sí, crees bien. Y va sentadísimo, ¿eh? Nada alegre el pedalear de Alejandro Valverde en esta primera pasada por Puig-Llorenç. 43-200 para meta, 1'58 entre la cabeza de carrera y la cabeza del pelotón, que va variando de color, aunque casi siempre predomina los últimos 30 kilómetros el telefónico, el del conjunto Movistar. Y antes de que esto se ponga todavía más serio, primera tanda de mensajes, que la gente está activa, @TJCope, facebook.com/tiempo de juego y el WhatsApp 677-580-461. Adrián Gómez.
Eri, te recuerdan también aquí por las redes sociales, por el Twitter @TJCope, que sí, que has dicho 30 de septiembre. Además, Oscar Guzmán dice...
Me gusta tanto esto que no quiero volver.
Además, Oscar Guzmán dice, de acuerdo con vuestra reflexión, ¿la Vuelta hace bien su trabajo? Sí, puede mejorarlo también. También por aquí, al hilo de lo de Sagan, dice Leónides, que yo no entiendo a Sagan, imaginaros que os tiran, aunque sea sin querer, cuando hacéis vuestro trabajo. La tensión es máxima. Y Feli pregunta, una pregunta que se hace mucha gente en las redes sociales, ¿la moto con la que Sagan tiene el accidente, qué función tiene en carrera?
Ayudar. Asistir a los ciclistas cuando no llega su coche de
lleva
equipo.
Ruedas. Es una moto neutra.
Mira, Eri, ya para finalizar con todo esto, me viene a la cabeza ahora una cosa. Entonces, ¿qué hacemos cuando de vez en cuando pasa la desgracia de que alguno de esos ayudantes muere por atropello de un ciclista? Que ya no es la primera vez que sucede. ¿Qué pasa? ¿Que hay que matar al ciclista? ¿Lo quiso matar? No, accidente de carrera y que forma parte del ciclismo y de la historia de este deporte.
Eri, ya para finalizar.
Catania es el ciclista cabeza de carrera, 42-800, 2-0-8 con respecto a la cabeza del pelotón. Por detrás vienen Bagot, viene Omar Fraile para buscar puntos, para seguir sumando puntos. Termina, remata Adrián.
Rematamos con Rubén Mesa, que nos ha dejado un mensaje. Eri dice, sois los mejores, yo soy ciego y gracias a vosotros me entero de todo lo que ocurre en el ciclismo. Seguir así, cracks.
Pues no hay nadie que tenga más fe en la radio que los ciegos, y se agradece muchísimo esto, se agradece muchísimo. Mira, pasando al lado del residencial Cumbre del Sol, que algo tendrá que ver con esta meta. El tercer apellido de la meta,
sí.
42-600, buscando a Omar Fraile, llevando a rueda a Joan Bagot, la estela de el hombre que es cabeza de carrera, que es el ciclista del equipo Lampre, Matías Cattaneo. Y por detrás parece que se ha levantado un poquito el ritmo de caza, 2:17, triunvirato Katiusha Movistar Orica Greenes, para mantener la fuga ahí, que está más que en distancia.
Vamos. Estoy a punto de preferir un puerto de 20 kilómetros más aburrido y menos intenso que estos puertacos, que al final nada de nada.
Chávez decía, de Chávez, ¿no?
Sí, decía
es
la moto
de alguna manera, donde está diciendo que la moto vaya por delante, que le interesa que realmente llegue la fuga. El líder en estos momentos le interesa que la fuga llegue por delante y que bueno, que aquí se decida única y exclusivamente la general y que no haya la tensión por la etapa, por lo menos para los intereses del líder, está claro.
Estamos viendo que se está poniendo también Sky a tirar.
Ahí lo que están viendo, lo que se está subiendo es el pelotón más tranquilo.
Para el agua.
Para mí,
que no puedes perder aquí tampoco muchos elementos, ¿eh? Quedan todavía 42 kilómetros.
Ahí estás diciendo, yo creo que el pelotón está corriendo de forma muy inteligente y la fuga todo lo contrario.
Es que mira,
de tener muchos corredores delante, van a quedar dos o tres, dos delante, que no van a tener muchas opciones de seguir pedaleando los siguientes 40 kilómetros que les quedan. Sin embargo, el pelotón está subiendo a un ritmo tranquilo.
Están llegando Sherry Bagot y Omar Fraile, el español de la fuga a la altura, aunque esos 10 metros cuesta un triunfo sesgarlos a la altura de Matteo Cattaneo para formar un cuarteto cabeza de carrera, 42 meta, 2:28, y en este punto ataca Omar Fraile, quiere los puntos, 42 para meta, se corona en 100 metros,
muy bien.
Fraile coge los puntos, los coge para él.
Bravo.
Para él los puntos, segunda categoría para Omar Fraile, que sigue haciendo caminito en la clasificación para mantener lo más posible, con el logo de Caja Rural Seguros RGA, ese jersey de topos azules.
¿Cuánto queda esta meta desde aquí?
Desde aquí, 1,800 km.
Y es más duro de lo que estamos viendo.
Espera, ha pasado la pancarta de primera categoría. Le queda un poquito más para pasar la de segunda, que está un pelín más allá. Pero va a ser Omar Fraile, de todas, el hombre que se lleve, ahora sí, los puntos en el paso de segunda categoría, en el alto de Puig-Llorenç. Y vale todo lo que he dicho antes. Qué buen trabajo del Caja Rural. Cómo mola ver a la gente invitada. El pelear por cosas así en la Vuelta.
Sí, pero están peleando por cosas muy diferentes a cuando empezaron con sus invitaciones en la Vuelta a España, ¿eh?
Ha cambiado la política. Está claro que ahora mismo han cambiado el hecho de conseguir minutos por luchar por victoria de etapa, como ayer lo hizo Pello, como lo hizo González, y realmente la estructura Caja Rural está cambiando y está creciendo, sobre todo está creciendo.
El que no estamos viendo ahí del todo fino en Caja es David Arroyo, que venía un poco a meterse entre los 10 primeros, y vamos a ver si a medida que pasan los días se encuentra un poco mejor, y yo creo que ya irá más destinado a intentar una victoria de etapa que
y no cabe más gente en la cuneta, ¿eh? Oye, no cabe más gente en la cuneta.
Y de aquí para arriba
increíble
es más duro
cómo
de lo que
gusta
vimos.
Aquí el ciclismo. Increíble lo que gusta aquí el ciclismo. Domingo. Decías, Oscar.
No, decía que si de aquí lo que falta es tan duro como lo que vimos ahora en televisión.
Es más duro.
Es más duro. Los 800 últimos metros hay giro a la izquierda y se acaba.
Es más duro. Es sello total de la Vuelta Ciclista de España. 41 y medio, 2:35 de la cabeza de carrera, cabeza del pelotón, que todavía está lejos de coronar ese puerto de segunda categoría, esta primera vertiente de segunda categoría de subida al Alto de Puig Llorença. Estamos en Alicante, Comunidad Valenciana, sintonía de la cadena COPE, tiempo de juego, 41.400 para meta, y en cabeza del pelotón nadie quiere responsabilidades. El pelotón subiendo marcheta, la fuga está en distancia de ser atrapada. En lo que queda de etapa tenemos ahí un mix de Tinkoff, de Movistar, de Katiusa. En cuarta posición tenemos al líder, a Johan Esteban Chávez. Nadie quiere asumir responsabilidades todavía.
Están intentando que pasen el mayor número de compañeros de los líderes, porque hay que controlar la carrera de aquí al final. Como bien decía Igor, los de delante se están vaciando muchísimo y después hay un poco solo con la tensión. Y ya una vez que conocen ya la subida y demás, en la aproximación le van a recortar tiempo y después, como haya zafarrancho de combate, aquí como tenga alguien un poquito de alegría en las piernas y el desarrollo adecuado, puedes hacer muchísimo daño.
Hay que entrar bien colocado abajo, sobre todo porque los primeros 300 metros son de los más exigentes que tiene la subida, y vamos a ver con cuántos corredores consigue pasar Orica para posicionar al colombiano. Y mira, para que os hagáis una idea de la dureza que ya nos ha contado Quique, que lo ha vivido y Eri en primera persona, pero Chávez va con un 36-28, con lo chiquitín que es y lo poco que pesa, para que veáis un poco el desarrollo que va a mover el colombiano.
Pues marcheta, si se puede llamar marcheta esto que lleva el pelotón sin ningún tipo de movimientos en esta primera pasada por el Alto de Puig Llorença. 40-200 para meta, 2:41 Visconti, que tenía molestias en el tobillo. Quique, es el hombre que está dando la jeta ahí en cabeza de pelotón.
Pues sí, hace ya muchos kilómetros que ha habido esa caída masiva en la que se han visto involucrados compañeros como Alejandro Valverde y también el líder Esteban Chávez.
Y se mantienen en cabeza de carrera Peter Serri, el ciclista belga del conjunto Edis Quick-Step. También Joan Bagot, el francés del Cofidis, Omar Fraile, el español del Caja Rural Seguros RGA, y Mattia Cattaneo, el ciclista italiano del conjunto Lampre Merida. En este punto vamos a hacer una desconexión para nuestra red de emisoras, y a la vuelta ya estará Paco, ya estará Pepe, ya estará Lama, ya estará todo el equipo de tiempo de juego para seguir contándoles lo que pasa en esta etapa y para contarles también lo que queda de la jornada de fútbol, el atletismo, las motos y lo que Paco diga. 39.700 para meta, 2:49 en el punto en el que el pelotón corona el Alto de segunda categoría de Puig Llorença. Volvemos enseguida desde Alicante, volvemos enseguida con la vuelta en COPE.
Cadena COPE, pasión por la vuelta.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Me gusta la ciudad. La conozco como la palma de mi mano. Me gusta ir al cine, a restaurantes, exposiciones. Si hay un plan, llego el primero.
El nuevo Smart Fortwo es urbano de origen y lo tiene todo y más. Un diámetro de giro todavía más pequeño. Célula de seguridad Tridion y asistente para viento lateral de serie. Y cambio de carril y función de advertencia de distancia frontal opcionales. Todo para la ciudad. Nuevo Smart Fortwo desde 11.800 euros.
Te esperamos en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y en San Sebastián de los Reyes.
Tu mejor ambiente profesional, Volumen, más de 40 años ofreciendo calidad y diseño. Volumen, mobiliario de oficina para cada trabajo, para cada persona. Visítanos en Joaquín Costa 51 o en nuestra web.
Solo uno de cada cuatro humanos posee la variante genética de RD47R, el gen de la aventura. Si lo tienes, arriesgas más y necesitas salir a explorar. Tienes las herramientas para poder hacerlo. Nuevo Discovery Sport. La aventura está en nuestro ADN.
Descúbralo en Bruselas Motor 4x4, calle Alcalá 506, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
Argüelles te da más. Argüelles te da más. Argüelles te da más, porque Argüelles te da más.
¿Vas a vender tu coche y no vas a pasar por Automóviles Argüelles? Automóviles Argüelles te paga más que nadie. Galileo 5 y 7, 91447-8888 y argüelles-automóviles.com.
Te da más.
COPE Madrid.
Cadena COPE, pasión por la vuelta.
La situación de carrera está así, a falta de 37 kilómetros, 600 metros para la línea de meta. Recuerdo que los últimos 4 kilómetros y medio son una subida de primera categoría. Otra vez a este alto de Puig Llorença. Tenemos en cabeza de carrera al cuarteto que forman de la escapada de los 14 que empezaron su aventura en el kilómetro cero. Fraile, del Caja Rural, Bagó, del Cofidis, Catania, del Lampre y Sherry, del Etis Quick Step, Geraint Thomas y Maxime Bouet venían por detrás persiguiendo, pero ya han llegado también a la cabeza de carrera, por tanto, seis en cabeza: Fraile, Bagot, Catania, Segri, Thomas y Bouet. Y estos adelantan al pelotón en prácticamente 2 minutos. En 2 minutos se producen los palos en cabeza de carrera, 2:23. Los pasos ahora mismo, radio vuelta de diferencia entre el sexteto ahora, cabeza de carrera, y la cabeza del pelotón que ha subido a marcheta y ahora está negociando el descenso. Pero todo lo que pase ya en la Vuelta Ciclista a España en esta novena etapa